En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 17 de mayo. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid, desde la ciudad de la imagen. Aquí vamos a estar durante la próxima hora de radio contando la última hora del deporte. En 8 horas se levanta el telón del partidazo que medirá al City y al Real Madrid. Partidazo entre dos grandes equipos repletos de jugadores de primerísimo nivel, ansiosos los dos de grandes títulos. Los blancos buscando su octava corona europea del siglo XXI. Los Citizen en busca de la primera y de cerrar la temporada con un triplete histórico. Por experiencia, por saber estar en la competición, por el peso de la púrpura, el Madrid siempre confía en sí mismo al 100%. Tan calmado como rotundo, este es el mensaje de Modric.
Hemos jugado muchas veces este tipo de partidos, finales, semifinales, y lo que yo veo en mis compañeros, en míster, es confianza y tranquilidad, plena fe en nosotros, y espero que vamos a hacer un gran partido y pasar a la final, que sería algo impresionante.
Enseguida estamos con todo lo relativo a la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. A esta hora la actualidad nos lleva hasta la Real Casa de Correos. El portavoz del Gobierno regional, Enrique Osorio, explica los acuerdos tras la reunión del Consejo de Gobierno. La Comunidad de Madrid ha declarado el Teatro Barceló como bien de interés cultural. Se ha aprobado también la creación de 2.275 nuevas plazas educativas públicas con la construcción de un colegio en el barrio del Cañaveral y 3 obras de ampliación en Madrid, Parla y Leganés. Acuerdo del Ejecutivo Regional también para una nueva oferta de empleo público con más de 10.000 plazas.
Estatutarios sanitarios, 2.493. Docente no universitario, 1.633. Administración y servicios, 493. También se convocan 306 de promoción interna, de las que más de la mitad son personal funcionario de administración y servicios, y por otra parte el personal laboral cuenta con 120 plazas asignadas.
Por cierto, que el Hospital 12 de Octubre ha participado en un estudio sobre el perfil de los pacientes que ingresan en sus UCIs. 4 de cada 10 lo hacen por accidentes de tráfico, sobre todo hombres de entre 26 y 35 años. Suelen suceder esos accidentes entre sábado y domingo. También hay cada vez más caídas y las víctimas son mayores de 75 años. Y han aumentado además los intentos de suicidios protagonizados por mujeres, sobre todo durante la pandemia. Mario Chico, jefe de la unidad.
Aumentaron muchísimo los intentos autolíticos, se redujeron bastante los accidentes de tránsito y los laborales, y también tuvimos un aumento de la violencia heterolítica.
En el informativo también las novedades sobre las listas de Bildu. La Fiscalía de la Audiencia ha archivado una denuncia por esas candidaturas al no ver ilegalidad. También contaremos los resultados del nuevo barómetro del CIS, aunque quizás a esta hora nos apetezca más hablar del mejor queso de la Comunidad de Madrid. Es de 100 pozuelos, el Marqués de Mendiola, y lo elabora una pequeña empresa familiar. Antonio Marqués es su propietario.
Es un queso curado de 6-7 meses de curación, es de leche cruda. Todos nuestros quesos están hechos nada más con leche de nuestras ovejas, aquí en Madrid, en el pueblo de 100 pozuelos. Y bueno, pues es un queso que tiene pues mucho sabor, es muy equilibrado, muy redondo. Está muy rico, la verdad.
Qué bien nos vendría del Toro a estar a un buen plato de queso. La mayor parte, eso sí, del queso de su producción va al extranjero. Si los queremos comprar, pues hay que ir a mercados locales o también a través de su web.
Estamos abiertos a tus invitaciones en las próximas horas. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en materia, os resumo lo más sustancial del día. No va más, 9 de la noche, City of Manchester Stadium, Manchester City Real Madrid. Partidazo con mayúsculas, con todo por decidir tras el 1-1 de la ida. Ancelotti aseguró ayer que Rodrigo jugará seguro, y no Rüdiger, como dijo el sábado. Erró o juega al despiste. Ancelotti podría repetir el equipo de hace una semana en el Bernabéu. En ese caso, Militao sería suplente. el italiano quiere ahuyentar los malos pensamientos, los que le asedian en el día de partido.
El día de la preocupación, el mal pensamiento, que te va a marcar Alain, que te va a tirar De Bruyne desde fuera. Y tú tienes que olvidarte de esto, pensar que Vinicius te puede hacer un buen regate, que Karim puede ser listo en el área de penalti. Tienes que manejar tu cabeza a pensar positivo. No es tan sencillo llegar hasta aquí, entonces lo disfrutamos el tiempo que lo podemos disfrutar, que es hoy.
El vestuario madridista confía en su experiencia y en su calidad. Saben que el rival es imponente y que cuentan con el apoyo de su hinchada, pero ya han ganado en los principales estadios de Europa y están convencidos de que hoy pueden repetirlo. Le pone palabras Luka Modric.
Nosotros estamos bien. Esto es 50-50 porque es un partido de dos grandes equipos con muchos jugadores top. Tenemos que estar concentrados juntos y dar el máximo y espero que esto va a ser suficiente para estar en otra final.
El City presume de una gran temporada y de su gran momento. Además, lleva 25 partidos consecutivos sin perder en su estadio, con 23 victorias y 2 derrotas. Estaremos en Inglaterra para conocer la última hora de los Citizens. En Guardiola lo tiene claro. Esta noche no cabe otra. Hay que rendir al 200%.
Es como mañana a las 8 de la tarde, UK time, haces tu mejor partido. No existe las otras competiciones, las ligas, las premias, levantarte, vestirte bien y hacer el mejor partido posible. Si no, no te alcanza. Y para eso hay que pensar mucho en ti mismo y a ver qué eres capaz de hacer.
El que gane esta noche en Manchester se medirá en la final del próximo 10 de junio en Estambul al Inter de Milán. Los de Simone Inzaghi se impusieron de nuevo al Milán, esta vez 1-0, gol de Lautaro Martínez. La Milán interista salió a las calles y llenó la plaza del Duomo para celebrar la presencia del equipo en la final 13 años después de la última vez. Los jugadores estaban como locos tras el triunfo.
Ciao ragazzi, ci vediamo in finale, forza Inter!
Forza Inter!
Andiamo a Istanbul! Grandi!
Andiamo!
Un'altra finale!
Ale!
Tutti a Istanbul! Tutti a Istanbul!
Tutti a Estambul, todos a Estambul, así estaba anoche Milán. El Getafe ha denunciado al Real Madrid por alineación indebida. Todo viene a colación de la sustitución de Odriozola por Asensio en el partido del pasado fin de semana. Odriozola llegó a pisar el césped, Asensio no llegó a salir, todo porque Camavinga acababa de lesionarse. La federación ya habría informado al Real Madrid, ahora se abre un periodo de alegaciones. El Atlético pierde a Lemar para los próximos partidos a causa de una lesión muscular. O Barrios o Correa podrían sustituirle. Miguel Ángel Gil estuvo ayer en Londres tratando diversos asuntos, entre ellos el del futuro de Joao Félix. El Newcastle aparece como una nueva opción para el luso si finalmente no continúa en el Chelsea. Copa de Campeones Juvenil. El Real Madrid se mide en semifinales a la Unión Deportiva Las Palmas. Será a las 4:30 de la tarde en Las Rozas. Los de Arbeloa buscan el triplete tras ganar Liga y Copa. Desde las 12 juegan la primera semifinal Betis y Athletic Club de Bilbao. Jordi Cruyff abandona el Barça a final de temporada, así lo anunció ayer el club en un comunicado oficial. Su adiós se produce apenas un par de semanas después del anuncio de la marcha de Mateo Alemán. Deco es el elegido para sustituirle. De hecho, hay imágenes de esta misma mañana en las que se le ve en las instalaciones del club. Hoy es miércoles y, por tanto, abrimos una página para el baloncesto de la mano de nuestro sabio Iñaki de Miguel. Pasaremos revista a la final a 4 de la Euroliga que comienza el viernes con las dos semis, Real Madrid-Barcelona y Mónaco-Olympiacos. Madrugada de la NBA. Comenzó la final de la Conferencia Oeste y lo hizo con triunfo de los Nuggets sobre los Lakers 132-126. 1-0, por tanto, para los Nuggets. Al descanso ganaban por un tremendo 72-54. Partidazo del serbio Jokic, que firmó un brutal triple-doble con 34 puntos, 21 rebotes y 14 asistencias. De poco sirvieron los 40 puntos del pívot angelino Anthony Davis. Y ya sabemos dónde va a jugar la gran estrella emergente, el francés Víctor Wembanyama. El galo jugará en San Antonio Spurs, equipo al que le ha correspondido la primera elección en el draft. Wembanyama, 19 años, 2'20 de estatura, 2'34 de envergadura, está llamado a marcar una época en el básquet por sus grandes condiciones. Noticia de última hora, el gobierno italiano aboga por el aplazamiento del Gran Premio de Fórmula 1, que este fin de semana debe disputarse en Emilia-Romagna, en el circuito de Imola, todo a colación de las inundaciones que afectan a la zona y de la previsión de fuertes lluvias para los próximos días. Tenis, Master 1000 de Roma, Paula Badosa ya está en los cuartos de final, donde se medirá hoy a la letona Ostapenko. Ayer logró imponerse a la checa Muchova en un durísimo partido de más de 3 horas. Con esta victoria, Badosa ya es cabeza de serie en Roland Garros y sube 7 puestos en el ranking. Ahora es 28ª del mundo. Giro de Italia, 4 corredores del Kvyat-Step han abandonado la carrera a causa del COVID. Pertenecen al equipo de Benepoel, el líder que ya dio positivo y abandonó la carrera el domingo. Hoy se disputa la 11ª etapa de 219 kilómetros con final en Tortona con 3 saltos puntuables, el último a 40 kilómetros de la meta. El británico Thomas es el líder con 2 segundos de ventaja sobre Roglic.
Que sale Camavinga de nuevo por la izquierda. Qué buena salida de Camavinga para Vinicius, frontal del área, le pega.
¡Golazo! ¡Qué golazo!
¡Vinicius! Es Gundogan, pelota para De Bruyne, le pega. ¡Gol! Gol de Kevin De Bruyne, vaya latigazo que acaba de sacar el belga. Final del partido, se acaba el primer round. La solución el miércoles de la semana que viene en Manchester.
Tras la ida, tras los goles que acabamos de escuchar en la voz de Carlos Rodríguez, todo está más que abierto esta noche en el Etihad. Como dice Luis Nieto hoy en su crónica de AS, en un magnífico titular se miden el equipo del año y el equipo del siglo. El City es el equipo del año, ahora mismo está a pocos pasos de sumar un triplete histórico, Liga, Copa, Liga de Campeones. Pero el Real Madrid es el equipo del siglo. Desde el año 2000 hasta hoy ha ganado nada menos que 7 veces 7 la Liga de Campeones, incluyendo un trienio mágico 2016, 2017, 2018, en el que la ganó 3 veces consecutivas. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Dani García Lara, comentarista esta noche aquí en el partido. Dani, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Ancelotti asegura ayer, Carlos, que se equivocó el sábado tras el partido contra el Getafe y que cuando dijo que Rüdiger iba a jugar seguro, se refería a Rodrigo. Equivocación real, juego para despistar. ¿Qué crees, Carlos?
Bueno, esto segundo ya lo ha conseguido. O sea, eso seguro, porque con esta rectificación que él explica ayer en la sala de prensa, ya ha conseguido que lo que más o menos todos teníamos claro ya no esté tan claro. Con lo cual, ese juego, que creo que es parte del juego de Carlo Ancelotti en esta previa del partido, ya se ha conseguido. Yo, escuchando de nuevo la rueda de prensa postpartido contra el Getafe, creo que es claro que le preguntan por Rüdiger y él, yo creo que entiende claramente que habla de Rüdiger, porque él está hablando de darle descanso, no habla de Rodrigo, que incluso no estaba en la convocatoria porque tenía una molestia en la rodilla. A partir de ahí, si donde dijo Rüdiger quería decir Rodrigo, está claro que Rodrigo va a ser titular indiscutible esta noche, que es posible porque no jugó contra el Getafe, seguramente para tenerle hoy en perfecto estado, o realmente le preguntaron por Rüdiger, contestó lo que quería a ciencia cierta sobre Rüdiger, y esta noche o se lo pierde Rodrigo o se lo pierde otro, cosa que no me cuadra. Así que ahí va a estar la historia de la alineación del Real Madrid. Si juega Rodrigo va a ser el 4-3-3 habitual, si no juega Rodrigo será Valverde el tercer delantero o cuarto centrocampista y entonces le cabrán en defensa tanto Álava como Rüdiger como Militao porque Camavinga pasará al medio.
Fíjate que dándole vueltas al asunto, Dani, tengo la impresión, probablemente errónea, de que puede repetir el equipo de la ida y que el que se quede en el banquillo es Militao, al que ya le dio un toque recientemente después de sus últimos errores. ¿Tú cómo lo ves?
Pues podría ser una de las opciones, y principalmente porque el marcaje que hizo frente a Haaland fue buenísimo, ¿no? Y por ahí yo creo que le puede dar ese premio, ¿no? También un premio a la concentración, a los buenos partidos que ha hecho Rüdiger, y quizás es una alternativa muy válida. Es decir, a lo mejor hace un tiempo pues no sería tan válida, pero en el momento actual pues puede ser algo que maneje la cabeza de Ancelotti.
¿Para ti es favorito esta noche, Carlos, o 50-50, como dice Modric?
Incluso le doy al City 55, a pesar del Real Madrid y de toda su historia, pero está jugando contra el rival más potente y el gran adversario y el gran aspirante, y además juega en su estadio, con su afición, así que yo le doy 55-45 al City.
¿Para ti es favorito, Dani, o no?
Bueno, yo creo que está muy igualado esto. O sea, para mí no creo que sea favorito, porque a nivel deportivo sí que veo al Manchester City mejor, pero a nivel competitivo y el fin que tiene el Real Madrid, pues es lo que hace equilibrar esa balanza, ¿no? Por lo tanto, yo le di el 50%.
Ancelotti, antes del partido, ¿cómo respira, Carlos?
Tranquilo, bueno, a estas horas creo que ya no, después de lo que hemos escuchado ahora en el sumario del programa, ya estará dándole vueltas a ver cómo puede parar a los rivales y cómo puede sacar lo mejor de los suyos. Pero bueno, esto es un extracto de cómo plantea este partido, lo que quiere de su equipo, lo que él prioriza en este tipo de partidos y sobre todo la gran exigencia a la que van a ser sometidos esta noche.
Va a ser un partido que exige mucho. Yo creo que se puede hacer mejor de lo que hemos hecho en el partido de la ida. Hay algunas cosas que, revisando el partido, se pueden hacer mejor. Estamos cerca este año de hacer algo importante, como lo hemos hecho el año pasado. Bueno, falta muy poco. Estamos muy ilusionados, muy motivados. Tenemos en cuenta que es muy complicado, muy difícil, pero creo que las dificultades nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros. El tema de la concentración, de la motivación en estos tipos de partidos no existe, no lo voy a tocar este tema de la motivación o de la concentración, porque si uno no está concentrado en una semifinal de siempre no puede jugar al fútbol. Entonces el coraje, la personalidad en estos partidos son una componente muy muy importante. Son partidos que, donde la presión es muy alta y a veces no siempre tiene la personalidad, el carácter para mostrar tu calidad, que son inmensa de todos los jugadores que participan en este partido, pero a veces el aspecto caracterial te quita un poco de tu calidad. Lo que quiero es un equipo que es capaz de leer bien las situaciones del partido, porque vamos a tener momentos de sufrimiento donde que tiene que aguantar. Esto es bastante normal en un partido así. Con mi cuerpo técnico hemos pensado que se tienen que marcar, que marquen pronto, así tenemos más tiempo para recuperar.
Como pasó en Liverpool, por ejemplo, que visto y no visto, sí, se vio, sí, 2-0 abajo y acabó ganando 2-5. Si el Madrid tiene una ventaja esta noche, Dani, entiendo que es la de que se mueve como nadie en este terreno pantanoso que es la Champions, ¿no?
Sí, sobre todo cuando tiene dificultades, ¿no? Yo creo que es el mejor equipo que compite en la máxima dificultad. Cuando parece que todo está perdido, pues aparece ese incompetitivo, como pasó también en el partido de ida, cuando más estaba dominando el Manchester, pues mira, pues dos acciones que casi una acaba en gol y la otra terminó con el gol de Vinicius, ¿no? Por lo tanto, el peligro del Real Madrid es ese, que no necesita jugar un buen partido, simplemente pues le basta con la calidad de sus jugadores y con el miedo, ¿no? que yo creo que sí que infunde un poco en Europa.
¿Esperas un Haaland hipermotivado, Carlos, después de lo que ocurrió en la ida hace una semana?
Sí, bueno, independientemente incluso de lo que pasó en el partido del Bernabéu, yo creo que está ante su gran momento y ante su gran escaparate. Me cuesta pensar que vaya a hacer un partido tan gris dos seguidos en la Copa de Europa contra el Real Madrid. Pero bueno, es parte del encanto que tiene el partido y el reto de esta noche. Así que yo veo a Haaland esta noche con un problema extra para la defensa del Real Madrid.
Hay 5 jugadores del Real Madrid, Nacho, Carvajal, Benzema, sí, Modric y Kroos, Dani, que esta noche pueden ganar su sexta Copa de Europa. Pueden ganar, no, pueden clasificarse para la sexta final y poder ganar la sexta Copa de Europa, que solo ha conseguido Gento en toda la historia. Es que es de locos esto, ¿eh?
Qué barbaridad, ¿verdad? Es decir, cuando parecía que era un récord que era imposible en la historia que se pudiera dar, pues fíjate, no solamente un jugador, sino la cantidad de jugadores del Real Madrid que lo pueden llegar a conseguir, incluso alguno podría tener la opción en el año siguiente de superarlo, ¿no? A mí me parece que es una barbaridad. Me parece una barbaridad y te dice, bueno, pues el nivel que tiene esta plantilla que es altísimo.
Uno de ellos, Modric, Carlos, le oyes en la sala de prensa e infunde tranquilidad para
sí,
lo que viene, ¿eh?
No, bueno, claro. Y hombre, este está curtido en mil batallas. Tiene mucha experiencia en este tipo de partidos. Son ya 37 años y, como digo, muchos partidos de estas características a sus espaldas. Así que para todos los madridistas nerviosos, mejor escuchar a Modric cómo se toma las horas previas de un partido de estos.
Claro que tienes en la mente, que te da una extra motivación. Solo jugando esta competición, jugando por Real Madrid, jugando estos tipos de partidos, te motiva solo, sin cosas extras. Pero claro, cuando sabes que estás ahí cerca de llegar a una otra final, quieres dar todo y claro que seguro te puede motivar más y en dados momentos durante el partido y todo puedes dar aún más de lo que piensas, que estamos ahí cerca de hacer algo histórico, impresionante. Lo más importante es el equipo. Si nosotros estamos bien juntos, luchamos uno por otro como equipo. Entonces un día va a destacar Vini, otro Karim, otro Rodri, otro Fede. Pero lo más importante de este equipo, de este grupo, es que estamos juntos, que luchamos uno por otro, que tenemos este ambiente, que eso es clave de este equipo, esa unidad entre los jóvenes y nosotros mayores. Estas son cosas que va a ser muy importantes, y creo que vamos a estar en la altura en estas cosas y estar en otra final.
Estar en otra final, eso es lo que quiere. Dijo Guardiola Dani después del partido de ida que tenía que ajustar cosas con respecto al encuentro del Bernabéu. Creo que tiene mucho que ver con Vinicius, que le creó muchos problemas metiendo al equipo muy atrás, que es lo que no quiere el City. ¿Crees que estará escudriñando el vídeo, dándole vueltas para ver cómo parar al brasileño?
Sí, sin lugar a dudas, seguramente, vamos, porque además sí tiene algo que es un estudioso, vamos, enfermizo, ¿no? Casi de todas las acciones del juego, y por lo tanto seguramente estará buscando alguna variante para frenar fundamentalmente, es verdad, a Vinicius, ¿no? Que es el jugador más desequilibrante y por el que yo creo que pasa todo el gran peligro del Real Madrid en ataque. Pero aún así no es el único jugador, ¿eh? Es decir, Rodrigo está también en un buen momento, Benzema yo creo que estamos esperando un poquito más, pero también tiene buenos números y buenas estadísticas en Inglaterra. Y luego pues los jugadores del centro campo para mí están en un gran momento, ¿no? Es decir, yo creo que no solamente es el caso Vinicius, que seguramente sí que te atañe pues de un poquito más de concentración, pero es que es el equipo en general, ¿no?, lo que te preocupa.
Os tengo preparado un cuestionario que yo he denominado cuestionario puñetero.
Nada.
Que ya es
fantástico.
Una declaración de intenciones. Respuestas cortas, contundentes, vamos con ello. Dani, ¿qué narices tiene el Madrid en la Champions que no tiene el City?
Bueno, gen competitivo y más experiencia.
Carlos, si no gana la Champions, ¿el legado de Guardiola en Manchester brillará mucho menos?
En Manchester brillará mucho, en el resto de Europa muy poco.
Dani, ¿qué supone tener a Modric y Kroos en esta competición, en este tipo de partidos? ¿Tú eres jugador, los ves y qué piensas?
Pues seguridad, confianza, experiencia y mucha tranquilidad.
Carlos, ¿crees que el Real Madrid llega mejor a este partido de lo que llegó el año pasado a la vuelta de la semifinal aquí en el Bernabéu contra el City?
Absolutamente. Primero porque el resultado es mejor y segundo porque creo que futbolísticamente sus futbolistas, los más jóvenes, son más maduros.
Dani, ¿va a resultar que Rüdiger es el mejor anti-Haaland posible?
Puede ser y yo creo que tenemos que ceñirnos al partido de la ida, ¿no? Que hizo un marcaje extraordinario.
Carlos, últimamente más gris, ¿Benzema está hecho para este tipo de partidos?
Totalmente. Ya pasó en el Camp Nou, en la semifinal de Copa contra el Barça, pasó en Liverpool, en Anfield, y ojalá pase esta noche.
Esta es común para los dos, Dani. Solo te dejan elegir uno. Entre Haaland y Vinicius, ¿con quién te quedas y por qué?
Bueno, pues yo ahora mismo me quedaría con Haaland, sobre todo porque necesitas gol y Haaland está demostrando esta temporada que gol lo tiene.
Yo me quedo con Vini. Que no me lo toque nadie, no lo cambio ni por todo el oro del mundo.
¿Por qué?
Porque me parece un futbolista ahora mismo, seguramente en su puesto, el mejor del mundo.
Y la última, Dani, ¿es Guardiola el mejor entrenador del mundo?
Pues yo diría que para mí sí.
Carlos, ¿es Ancelotti el mejor entrenador posible para el Real Madrid en este momento?
Absolutamente, y si esta noche esperemos que no, pero si cayese eliminado, creo que tiene que continuar su trayectoria como técnico del Madrid.
Es interesante este último punto del debate. Habéis respondido bien, ¿eh? Habéis estado a la altura. ¿Cómo paran a Haaland esta noche los del Madrid? Ya lo hicieron bien en la ida. ¿Hay que repetir el plan o hoy va a ser doblemente peligroso jugando en casa con su público?
Bueno, yo creo que... Perdona, Carlos, Didi.
No, solamente una cosa y además quiero que la comente Dani. Sí. Creo que va a repetir 11 Guardiola. No creo que salga
está descartado
con algo muy distinto. La única duda, y se la planteó a Dani, es si pusiera, que no creo que lo haga de salida, si por ejemplo pusiera dos puntas, y entonces a lo mejor ahí sería un poco más difícil, yo qué sé, si le da por meter a Julián Álvarez y quitar a otro, pero ahí lo dejo a Dani.
No, yo creo que no, yo creo que va a continuar con el sistema que empleó en el Bernabéu, y en cuanto a lo de Rüdiger, claro, es que yo al final soy de los que piensa que si las cosas funcionan y más a estos niveles de exigencia, es mejor no tocarlo. Jugador con confianza, jugador concentradísimo, yo creo que el plan salió perfecto. Vale, a lo mejor el castigado puede ser Militao, pero es verdad que tú ahora mismo tienes que basar el resultado en el rendimiento, ¿no? Y para mí Rüdiger lo hizo de 10.
Y fíjate que me cuesta ver a Militao en el banquillo, porque la temporada ha sido tremenda, Carlos, aunque es verdad que últimamente
sí
ha estado flojo.
Bueno, ha tenido... Lo que pasa es que han sido fallos groseros. en partidos ya de poca trascendencia, porque el
San
último
Sebastián
que le recordamos,
y Girona especialmente, ¿no?
Claro, pero ya el Madrid estaba fuera de la lucha, sí, por la Liga, y probablemente ahí sí el exceso de relajación le haya pasado mala factura, pero el propio Militao sabe que si está metido y enchufado no es un defensa para nada condescendiente con los rivales. Así que a mí también me cuesta verle fuera, ¿eh? Porque ha sido una de las bases absolutamente de la defensa de Ancelotti. Pero bueno, yo tengo la duda, sigo teniendo la duda. Creo que Alaba no le va a quitar, porque probablemente es el que hace mejor un poco a todos. Y la duda va a estar en quién va a ser su acompañante, pero no lo vamos a saber hasta las 7 de la tarde.
En un partido como el de esta noche, 1.800 madridistas, me decía Carlos, sí, unos 53.000 el campo completo. ¿Cuánto pesa el factor ambiental, Dani?
Bueno, sobre todo yo creo que pesa, bueno, pesa, pero en los dos sentidos, ¿eh? También puede ser una tensión añadida para el equipo local del Manchester si el partido no se da como ellos piensan. Y para el Real Madrid, que yo creo que está tan acostumbrado a jugar en ese tipo de escenarios que el tema de la presión ya de fuera, yo creo que, fíjate, casi ni lo notan. Incluso para muchos debe ser hasta un estimulante.
Son 25 partidos invictos el Manchester, sí, en, sí, su campo, en Champions, 23 victorias, 2 empates. El Madrid nunca ha ganado allí, pero fíjate que el Madrid es el típico equipo que le gusta romper este tipo de estadísticas, ¿no?
Hombre, acuérdate lo que pasó en Múnich. Cuando el Real Madrid era siempre un visitante propicio para el Bayern, era imposible. Bueno, yo todas las veces que iba allí era imposible. Aquello era un muro infranqueable. Y fíjate que contra el Bayern de Guardiola apareció aquel Real Madrid de Ancelotti y le hizo 0-4. Pues alguna vez se romper la racha. Es verdad que este año han ganado todos los partidos como local en Liga de Campeones. Y es aquello que dicen los propios futbolistas y los propios entrenadores, que cuanto más dura una racha, más cerca también está de terminarse. Así que esperemos que el Madrid la rompa hoy.
Dani, hace poco dijiste aquí que para ti Ancelotti claramente tenía que continuar la próxima temporada. Sí. ¿Tú crees que esta noche lo que ocurra en este partido va a influir decisivamente en su continuidad, o que pues, en el club ya tienen la decisión tomada?
Pues a mí no me gustaría, José María, que este partido tuviera la trascendencia directa en la continuidad. Yo creo que ha demostrado de sobra, independientemente de lo que pase hoy, que es un muy buen entrenador, que ahora mismo para el Real Madrid es difícil encontrar un entrenador de características similares y que tenga el rendimiento que está teniendo Ancelotti. Por lo tanto, ahí me gustaría, evidentemente, que ganara el Madrid, por Ancelotti y por todos, pero me gustaría también que no fuera un partido determinante para su continuidad.
¿Albergas dudas al respecto, Carlos, o no?
Bueno, me gustaría pensar que no. Yo me tengo que quedar con...
Lo último que dijo el presidente es que no.
Los inputs que vienen desde la zona noble del Bernabéu y la última declaración pública, que es tras proclamarse campeón de la Copa del Rey, Florentino Pérez dejó claro que eso era una historia que se manejaba en círculos de prensa, pero que en el club no tenían absolutamente nada que hablar del tema porque tiene un año más de contrato. Así que quiero pensar bien y que Ancelotti va a seguir.
El otro entrenador, Guardiola, ¿cómo respira, Carlos?
Bueno, Pepe es un tío, pues eso, también curtido en mil batallas y que además este tipo de duelos le ponen. Yo creo que a cualquier profesional, o sea, todos juegan y todos quieren competir en este tipo de eventos, y así estaba ayer Pep cuando le preguntaban por el Real Madrid, el partido y sobre todo cómo va a intentar desactivar al equipo blanco para meterse en la final.
El Real Madrid por sí solo ya es un Real Madrid, da igual el año que enfrentes, competición que enfrentes, siempre tiene un gran nivel. Esta competición siempre la he afrontado pensando muy mucho más en qué hemos de hacer nosotros para ser nosotros, no por falta de respeto al oponente, sea el Madrid o cualquiera. Evidentemente conocemos al Madrid, significa que al conocerlo lo vas a controlar del todo, pues probablemente no. Es que no vamos a hacer nada distinto que Carlos no sepa, ni que nadie los aquí que nos conocen más aquí en Inglaterra que no sepa. No vas a cambiar nada, porque es que no hay tiempo y sería, no tendría sentido. En una semifinal de Champions, sea el Madrid o cualquiera, ¿cómo ignorar las virtudes o posibles defectos del oponente? Es imposible.
¿Por qué el Madrid es tan superior en esta competición? ¿Por qué suele llevarse casi siempre las eliminatorias?
Pues una buena pregunta, no lo sé. Si lo supiera, pues intentaría tener el método para copiarlo, pero no lo sé. Lo que diría, por la razón por la cual, es que siempre han tenido jugadores de altísimo, altísimo nivel.
¿Algo más que queréis añadir, Carlos, Dani, Carlos?
Bueno, recordaré al árbitro, que Simon Marchinia, que el polaco, árbitro ya muy experto, muy veterano, de hecho pitó la última final de la Copa del Mundo, de Qatar, al Real Madrid la última vez que le ha pitado fue la temporada pasada, el partido de cuartos contra el Chelsea en el Bernabéu, el 2-3, que a pesar de la derrota significó el pase del Real Madrid a la semifinal. Y es un árbitro, leyendo cositas y datos, propenso a pitar penaltis. Fíjate que ha pitado 41 partidos en Liga de Campeones, 19 penaltis en 41 partidos, que no está mal.
Son bastantes, ¿eh?
Así que veremos a ver esta noche y sobre todo que los que piten sean claros.
¿Algo más, Dani?
Que gane el Real Madrid, que hagamos un buen espectáculo y bueno, pues que podamos ver al equipo en la final, en Turquía.
Que así sea. A las 8:30 lo contamos aquí en Onda Madrid. Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo. Buenas tardes.
Una mínima pausa y estamos en Inglaterra a ver qué se cuenta allí del Manchester, del Madrid, del partido.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM puedes seguir el especial de El Toril, que te contará toda la feria de San Isidro.
También en ondamadrid.es y Radio Player.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano, mejor vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero con bebidas desde 899 euros con asistente de viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con descuentos. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes El Corte Inglés.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, el Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Una y 31 minutos, 12 y 31 minutos en el Reino Unido. Nos vamos hasta Inglaterra con Alfredo Benito, colaborador de Onda Madrid ayer. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
Bueno, ¿qué se dice en Inglaterra del partido de hoy, Alfredo? ¿Ven favorito al Manchester? ¿Hay respeto reverencial al Madrid? ¿Cómo respira hoy la prensa y la gente?
A ver, respeto siempre lo hay, y más todavía después de lo que pasó en el partido de ida en el Bernabéu. Pero aquí siguen viendo muy favorito al conjunto de Guardiola. Yo podría decir que hemos pasado de un favoritismo claro, de aquella boutade de Wayne Rooney, por ejemplo, diciendo que iban a machacar al Real Madrid. Se ha pasado de esa hiperconfianza a una confianza más moderada. Pero aquí todos, absolutamente todos, piensan que el City va a sacar adelante la eliminatoria. He podido leer opiniones de Gary Neville, de Jamie Carragher, incluso de Rafa Benítez, que en una entrevista en Sky Sports daba ligeramente favorito al Manchester City. Eso sí, decía que quizá la clave para el Real Madrid sea capaz de aguantar y matar a la contra al conjunto de Guardiola. Pero hay mucho optimismo. Un optimismo también basado en los datos, aunque es verdad que las estadísticas en cualquier deporte no significan mucho, pero es verdad que hay mucha confianza en el Etihad, en el estadio del City. De hecho, de los últimos 25 partidos en Champions League, el City ha ganado 23 y ha empatado 2. Sí. Este año en la Premier League también ha sido casi imposible ver a ningún equipo meter mano al conjunto de Guardiola. Así que mucho favoritismo y todo el mundo, bueno, pues pensando en que tienen al alcance de la mano ese trébol que llaman aquí, ese triplete que decimos en España, que solo lo ha conseguido, por cierto, un equipo inglés, el Manchester United. La Premier League, después de lo que pasó el fin de semana, la tienen casi en el bolsillo. Y bueno, pues le quedan, como si dijéramos, 3 partidos para conseguir ese trébol.
¿Esperas algún movimiento extraño o novedoso de Guardiola o prácticamente el equipo de la ida? Porque ¿a qué está descartado?
Pues a ver, realmente casi todo el mundo apuesta por el equipo de la ida, por ese extraño 3-2-4-1, pero mucha gente está introduciendo un nombre que podría ser la gran sorpresa. Estamos hablando del argelino, de Riyad Mahrez, que hizo un partidazo ante el Everton este fin de semana, que está en un estado de forma fantástico, y muchos la explicación que dan es doble. Por un lado piensan que podría ser un quebradero de cabeza muy grande para Camavinga, tanto en lo físico como en su capacidad en el uno contra uno. Mucho mejor, piensan muchos comentaristas aquí que he podido leer esta mañana, que Bernardo Silva, por ejemplo, y también piensan que la conexión Mahrez-Haaland es bastante mejor y funciona de manera mucho más efectiva. Así que yo creo que esa sería la única, obviamente la única con un tanto por ciento pequeño, pero la única posibilidad de cambio por parte de Pep Guardiola. Aunque eso sí, aquí todo el mundo habla de un duelo clave y no tiene que ver ni con Courtois, ni con Benzema, ni con Haaland. Todo el mundo habla del duelo entre Kyle Walker y Vinicius Jr. Un Walker que tiene una historia realmente sorprendente, ¿no? Quizá los oyentes no lo recuerden, pero después de ser titular casi siempre, después de, bueno, pues un pequeño altercado extrafutbolístico, unas imágenes que le dejaron en muy mal lugar, fuera del campo, en un bar, etcétera, etcétera, Guardiola decidió castigarle, entre comillas, y no solo eso, sino que públicamente, el 8 de marzo, llegó a decir que le veía tácticamente poco inteligente. Walker, ¿qué hizo? Bueno, pues se puso las pilas y después de, por ejemplo, en el Mundial secar a Mbappé en ese partido contra Inglaterra, bueno, pues está siendo uno de los mejores, lo hizo muy bien contra Vinicius en el partido de ida y todos dicen aquí que si Walker es capaz de mostrar ese rendimiento y frenar al brasileño, pues medio camino estaría ya hecho.
Oye, ayer Guardiola le preguntaron por el legado que dejaba su Manchester para los próximos años y dijo esto.
El legado es que se lo han pasado de puta madre durante los años. Eso es el legado. Y que en muchos años recordarán que hubo una generación de jugadores y gente aquí que durante 5 o 6 años pues hicimos muchos goles, nos hicieron pocos y ganamos muchas cosas y jugamos muy bien. Ese es el legado. Y que se recuerda. Con un buen libro, pues se lo recordará aquí en Manchester, en Europa probablemente, y en esto tiene razón, si no la ganamos pues no nos van a recordar, pero nos lo pasamos muy bien. Ese es el legado. Yo qué quieres que te diga, esos 6 años aquí me lo he pasado teta y me lo sigo pasando y esto es lo mejor que puedes dejar.
A ese legado le falta la joya de la corona, que es la Liga de Campeones. Si no la consiguiera, el legado quedaría totalmente incompleto, Alfredo.
Muchos piensan aquí que sí, porque igual que le pasó a Guardiola en el Bayern Múnich, realmente, por ejemplo, Chris Sutton, un futbolista, exfutbolista, muy reputado aquí como comentarista, comentaba esta mañana que está clarísimo que trajeron a Guardiola para ganar la Champions League. Incluso Guardiola ayer también admitió levemente que sus dueños, sus jefes, por decirlo de alguna manera, están ansiosos por ganar la Champions League. Yo creo que esas declaraciones, aparte de que tengan parte de verdad, también dejan caer un poco el quitar esa presión, ¿no? Esa presión tremenda a la que está acostumbrado Guardiola, pero también quitársela a sus jugadores. Muchos aquí están analizando también lo que aquí llaman el body language, ¿no? El lenguaje corporal de Guardiola en el día de ayer. Y muchos son muy positivos, piensan que está muy confiado, que en sus gestos, también en los últimos entrenamientos, se ve a un técnico absolutamente convencido de que si el equipo es capaz de ser más creativo en ataque, como lo ha sido siempre, y supera un poco ese shock de lo bien que le defendió el Real Madrid y lo bien que le sujetó en el Bernabéu, bueno, pues están convencidos de que el equipo va a seguir mostrando la cara que realmente, eso sí que hay que decirlo, ha mostrado durante todo el año.
Pues así respiran en Inglaterra, en Manchester, a pocas horas del comienzo del partido, este partidazo, esta gran eliminatoria que va a medir al City y al Real Madrid en el City Manchester Stadium a partir de las 9 de la noche hora española. Alfredo, un abrazo, mil gracias.
Un saludo a todos, adiós.
Lo contamos aquí íntegramente desde las 8:30 con la voz de Carlos Rodríguez. No os lo perdáis porque el partido merece la pena y va a tributarnos emociones bien potentes, como la que nos ha tributado a la noticia que hemos comentado hace un rato y que vamos a profundizar ahora. Bueno, subyacía en el ambiente, pero finalmente el Getafe denuncia ante el Comité de Competición, Carlos, al Real Madrid por alineación indebida.
Sí, me imagino que han estado barajando esa posibilidad estas últimas horas, han estado también revisando el reglamento a ver si les amparaba. Y entienden, supongo, desde los servicios jurídicos del Getafe que efectivamente tiene consistencia y por eso han pedido la impugnación, bueno, o han denunciado al Real Madrid por alineación indebida, han trasladado la denuncia al Comité de Competición y ya veremos, porque evidentemente si al Getafe le dieran el partido por ganado, imagínate, sería un balón de oxígeno tremendo.
Recordemos los hechos, hay un cambio en la segunda parte.
Sí.
Y ese cambio queda abortado. Recuérdanos lo que pasó, Carlos.
Sí, el cambio está decidido, entrará Odriozola por Marco Asensio. En el momento en el que Asensio se va acercando hacia la banda, rápidamente entra Odriozola sin que Asensio haya salido todavía del terreno de juego, que eso ya es una irregularidad en el cambio porque el que entra tiene que esperar a que el que sale haya superado la línea de banda y ya haya salido y haya abandonado el terreno de juego. Pero bueno, el caso es que Odriozola sale, Asensio todavía no se ha marchado y en ese momento le dicen a Asensio, quieto, 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 porque Camavinga está renqueante después de la lesión de este pequeño esguince de rodilla que sufre tras la lesión de Juan Iglesias o la entrada de Juan Iglesias. Y ahí el Madrid para el cambio, sale Camavinga, Asensio se queda, insisto, ya con Odriozola dentro del terreno de juego. Y eso consideran en el Getafe que no es reglamentario.
El que maneja los reglamentos aquí de maravilla es Ramón Fuentes. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
La Federación, el Comité de Competición, supongo, ha trasladado al Real Madrid que esta denuncia existe, se abre un periodo de delegaciones y a partir de ahora, ¿qué va a pasar?
Bueno, pues lo explico un poquito, Carlos, ¿no? Es verdad que ahora tiene 3 días para presentar alegaciones el Real Madrid y yo creo que la clave va a estar, evidentemente, en cómo argumenta esas alegaciones el Real Madrid, porque está claro que cuando se produce ese momento de Asensio, que bien lo ha explicado, y que la norma de la International Board es clara al respecto, en tanto en cuanto el cambio se produce, cuando el jugador que entra al campo, que en este caso es Odriozola, está ya dentro del campo, con lo cual Asensio se consideraría un jugador sustituido, pero también no es menos cierto que el que habilita que finalmente no sea Asensio quien salga y sea Camavinga es el árbitro, en este caso Martínez Munola, junto con el cuarto colegiado, ¿no? Entonces entiendo que las alegaciones del Real Madrid irán por esta línea, veremos lo que determina el comité de competición. Yo no descarto que se dé traslado también alegaciones al propio colegiado o al CTA para que se lo comunique al propio colegiado, y a partir de ahí tendrá que decidir, entiendo que la próxima semana no más tardar, porque el comité de competición y determinará si hay o no alineación indebida del Real Madrid. Es verdad que inicialmente el plazo debería haber concluido ayer, porque el código disciplinario otorga hasta las 14 horas del segundo día hábil desde que se produce el partido, pero se da la coyuntura que el lunes fue festivo en Madrid, en la capital de España, y que además la Federación se acoge a las festividades de la capital de España, con lo cual por eso el Getafe ha presentado la denuncia esta misma mañana antes de las 2 de la tarde, que es cuando concluía el plazo con ese festivo del lunes en Madrid.
Por cierto, que el presidente del Getafe, Ángel Torres, ha estado esta mañana en el entrenamiento del primer equipo apoyando a los suyos en este momento de temporada tan complicado. Ya no queda una sola entrada para el partido del próximo fin de semana en el Coliseum. Si finalmente hubiera alineación indebida, el partido se le daría por perdido al Real Madrid, entiendo, ¿no?
Claro, se le daría por perdido 3-0, una multa de entre 6.000 y 9.000 euros para el club blanco, y inmediatamente los 3 puntos se le trasladarían al Getafe, que claro, al Getafe le dan absolutamente la vida en esta lucha por la permanencia en primera división. Al Real Madrid quedarían un poco más testimoniales, aunque le complicaría mucho más la situación de posible subcampeonato quedar segundo en la liga.
El asunto en manos del comité de competición. La próxima semana seguramente tendremos resolución al respecto. Ramón, mil gracias. Un abrazo.
Nada, un placer. Hasta ahora.
Que estáis escuchando es la plaza del Duomo en Milán, atestada de público, porque el Inter de Milán se clasificó anoche para la final de la Liga de Campeones del próximo 10 de junio en Estambul. Allí esperan ya bien a Real Madrid, bien a Manchester City. El Inter, Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Le ganó 1-0 al Milán y ha sido claramente superior al equipo milanista.
Ganó el Euroderby, rompió la historia porque nunca había conseguido el Inter de Milán eliminar a su eterno rival de la capital milanesa en Europa, en la Champions. Había caído anteriormente en las semifinales de 2003 y en los cuartos de final de 2005, pero ayer con ese gol de Lautaro Martínez hacía el 1-0, sentenciaba prácticamente ya al Milán después del 2-0, así que el global de 3-0 muy por encima del conjunto de Inzaghi sobre el conjunto del Milán, y va a estar en esa final en Estambul, su sexta final de Liga de Campeones. Busca la cuarta Copa de Europa, la última fue en 2010, que recordarán nuestros oyentes, porque fue aquí en Madrid, en el Santiago Bernabéu. Ganó el Inter 2-0 al Bayern de Múnich. Mourinho estaba en aquel banquillo interista y a los pocos días de ganar la Copa de Europa fichó por el Real Madrid. El año pasado el Inter se cruzó con el conjunto del Real Madrid precisamente en fase de grupos, perdió los 2 partidos y ayer le preguntaban al entrenador, a Inzaghi, que quién quería en la final, si el Real Madrid o el City.
El año pasado hemos jugado contra Cardo, equipo de gran calidad, con grandes jugadores. Así que yo tengo simpatía para Carlo, para Pep. Entonces evaluaremos quién se clasifica.
Capita male perché sono due grandissime squadre, ma era normale arrivare a una finale.
Y cuando se llega a una final siempre se encuentra un grande equipo.
Lo potentes que son esos equipos. Si pasan Manchester City o Real Madrid, ¿el que pase es el favorito?
Quello chiaramente sono due squadre internazionali.
Claramente sì, sono due equipi
storici in quella competizione, soprattutto internazionale,
quanto la storia, soprattutto il Real Madrid.
Bueno, pues cede el favoritismo Inzaghi sin duda a cualquiera de los dos equipos, Real Madrid o City, con los que se va a citar en la final de Estambul. Gran héroe, Lautaro Martínez, está siendo sin duda la gran estrella del equipo, ha crecido muchísimo y es un líder indiscutible. Con el de ayer lleva 25 goles en 51 partidos, fue elegido el MVP ayer del encuentro y hablaba de que se encuentra en su mejor momento.
Muy feliz por todo lo vivido esta noche, que quedará en la historia del fútbol italiano, quedará en la historia de este gran club y bueno, muy feliz.
Lautaro, ¿estás en tu mejor momento ahora mismo?
Sí, la verdad que sí, estoy pasando un buen momento físicamente, mentalmente, la familia me acompaña, mis amigos y eso es importante, la gente del club también. El primer momento que puse un pie en este club me han sentido como si fuese parte de esta familia de chico y eso es muy importante para un jugador.
Lo que sí tiene el Inter son tres delanteros de primerísimo nivel, Lautaro Martínez, Edin Seco y Romelu Lukaku, que ayer jugó la última franja del partido y dio la asistencia, de hecho, al propio Lautaro Martínez. El Inter, por tanto, en la final de la Liga de Campeones. Y mañana llegan las semifinales de la Liga Europa. El Sevilla recibe a la Juventus de Turín en el Ramón Sánchez Pizjuán, 9 de la noche, empate a 1 en la ida. Le han preguntado esta mañana a Mendilibar, al técnico de los hispalenses, por su futuro y ha dejado esta frase que no debéis perderos.
¿Dónde está Monchi, Presi, esto? ¿Dónde está? Preguntes a ellos. No sé, esa sí que no. Desde un principio firmé 3 meses y estaba encantado. Algunos echáis las manos a la cabeza pensando, este tonto lava viene aquí para 3 meses, aquí es un muerto esto. Y bueno, no están muertos, están bastante vivos. Y no me importa, lo que me importa es terminar bien, lo que empezamos bien. Pues si hacemos las cosas bien aquí, seguro que llamarán de algún otro lado. Y si no, pues ya hemos estado en el paro más veces.
Este tontolaba viene aquí para 3 meses, dice el bueno de Mendilibar, cuyas ruedas de prensa son siempre interesantes de seguir. Bueno, en el Atlético de Madrid trabajo esta mañana y Miguel Ángel Gil, por cierto, Laura, estuvo ayer en Londres tratando diversos asuntos,
¿no? Bueno, sí, sobre todo el de Joao Félix, ¿no? Que ocupa y preocupa, ¿no? El futuro de Joao Félix, del portugués. Lo único seguro es que ni el jugador ni Simeone van a estar en el mismo equipo el año
Eso
que viene.
Seguro.
Eso parece claro. Y por lo tanto, pues, no, pues hay que buscar una opción, una salida a esta situación. Ayer, según nuestros compañeros de Telemadrid, estuvo Miguel Ángel Gil en Londres tratando el tema. La opción uno y la más deseable sería vender al jugador por una cifra en torno a los 100 millones de euros, pero claro, el problema es que el rendimiento que está teniendo Joao Félix en el Chelsea pues deja bastante que desear. Está ya relegado al banquillo directamente como suplente, solo ha marcado 3 goles en 18 partidos y parece muy improbable que algún club vaya a pagar ese dineral. La opción dos, una nueva cesión, en este caso de un año por 20 millones de euros. El Atlético de Madrid no vería mal esta opción. Y la opción 3, que aparece en el horizonte y que puede ser buena incluso para los dos para las dos partes, tanto para el club rojiblanco como para el jugador, es la del Newcastle. Una solución que seguramente a Joao Félix le agradará porque va a jugar Liga de Campeones el equipo inglés, cosa que el Chelsea no va a hacer ya. Y bueno, además tiene bastante dinero el Leicester para poder hacer una operación importante. Así que veremos a ver en qué queda todo esto.
Esta mañana ha seguido trabajando Simeone, preparando el partido del fin de semana contra Osasuna. Lemar no va a estar, así que busca alternativas, ¿no?
No va a estar ni en este ni, bueno, veremos a ver. Contaba ayer Bonilla que podría incluso perderse lo que queda de temporada y porque queda muy poquito y tampoco van a forzar con el jugador. Hoy no ha estado desde luego en el entrenamiento, tampoco ha estado ni Oblak, ni Xavi, ni Llorente, ni Memphis Depay, ni Reinildo, que van a ser bajas para el partido del domingo ante Osasuna. En las pruebas de ayer ya probó con Barrios el Cholo Simeone en esa posición de Lemar, hoy ha vuelto a hacerlo en la primera parte del entrenamiento, porque en la segunda ha sido Correa el que ha jugado en esa posición. Así que preparando ya ese partido ante el Osasuna del próximo domingo.
Y el Rayo tiene 2 bajas seguras, por cierto, para recibir al Español el fin de semana, ¿no?
Sí, el Rayo, que va a seguir intentando esa séptima plaza de la Conference League, que ahora mismo ocupa el Girona, sigue a 2 puntos, quedan 4 jornadas por delante. La primera prueba va a ser frente al Español en Vallecas el próximo fin de semana y las 2 bajas seguras van a ser la de Óscar Valentín, que vio su 10ª tarjeta amarilla en el Benito Villamarín, así que va a cumplir ciclo de sanción, y también Mario Suárez, que fue expulsado en el banquillo. Por cierto, el acta del encuentro del árbitro recogía que había dicho: dedícate a hacer bien tu trabajo al asistente.
Vamos con tenis y con baloncesto. Primero con tenis. Daniela Reina, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Paula Badosa está jugando francamente bien en Roma y ya está en cuartos de final.
Sí, ayer Paula Badosa, partido complicado y largo, más de 3 horas, en el que la española demostró que está recuperando su mejor versión. Ayer se clasificó en cuartos de final tras superar a la checa Carolina Mukova en 3 sets, 6-4, 6-7 y 6-2. Es la primera vez en su carrera que Badosa se clasifica en cuartos de final del Masters 1000 de Roma. Y con esta victoria la española escala 7 puestos en el ranking hasta el número 28 y será cabeza de serie en Roland Garros. Con el objetivo de mantener su buen nivel de juego de sus últimos partidos, Badosa se medirá hoy, no antes de las 3 de la tarde, en cuartos a la letona Ostapenko. Quien gane jugará en semifinales contra la ganadora del cruce entre Swiatek, número 1 del mundo, que se enfrenta esta tarde en el último choque del día contra Rybakina, número 7 mundial. Y ya hay primera semifinal femenina, se juega el viernes entre la rusa Verónica Kudermetova y la ucraniana Kalinina. Por otro lado, en el cuadro masculino, ahora mismo Djokovic está jugando contra el danés Rune. Y esta tarde, no antes de las 7, será el turno del noruego Casper Ruud y el argentino Francisco Cerúndolo.
Como cada miércoles, abrimos una página para el básquet con nuestro sabio de la canasta, Iñaki de Miguel. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes, Toro.
Bueno, estamos a apenas 48 horas de la semifinal de la final a 4 de la Euroliga Real Madrid-Barcelona. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo vislumbras lo que puede pasar allí?
Bueno, pues lo vemos con mucha ilusión y con muchas ganas. Ya llevamos mucho tiempo sin baloncesto, sin Euroliga, desde el pasado miércoles. Y bueno, pues lo vemos con... Bueno, pues queremos ser optimistas por la muy buena dinámica que trae Madrid con esa remontada en Euroliga y con las buenas sensaciones que está transmitiendo también en la Liga ACB, con las bajas, con las rotaciones, con los descansos que está dando Chus Mateo a los jugadores más cargados. Y aún así sigue compitiendo. Entonces, bueno, llega en buena dinámica. Le han venido bien estos días para poder descansar. Así que creo que llega en muy buenas condiciones a la cita del viernes.
Escucha a Chus Mateo, al entrenador, hablando de esta cita tan trascendental. Y ahora te pregunto.
Y ahora solo nos queda soñar. Estamos tan cerquita, tan lejos a la vez, pero tan cerquita que lo único que me gustaría transmitiros es la ilusión que tiene el equipo por ello. No pasa nada, ya no hay estadísticas, ya no hay excusas, ya no hay lesiones, ya no hay cansancio, no hay nada ya. Ya solo queda un partido de semifinales contra el Barcelona. Y eso es lo que trataremos de transmitir a nuestra gente, porque realmente este es el momento donde a todo deportista le gustaría estar.
Estás, eso es, a 2 partidos de levantar la corona y es una gran reivindicación para Chus Mateo, que le han dado muchos palos este año, Iñaki, y está ahí con la posibilidad de ganar la Euroliga, ¿eh?
Pues sí, a lo que dice él es que es así, es que ocurre lo mismo que el día del quinto partido, el pasado miércoles, es que ya no vale nada, no valen ni los lesionados, ni la tangana del segundo partido, ni los cansancios, ni las lesiones, es un único partido y hay que darlo todo, porque es el todo, el nada y el alcanzar una final. Y en cuanto a Chus Mateo, pues como bien dices, después de un año de altibajos y que ha pasado por momentos duros y con el 0-2 en contra, pues parecía que estaba más fuera que dentro, pues se ha reivindicado con 3 grandísimos partidos y ante la posibilidad de levantar un trofeo, ¿no? Con lo cual habría que ver qué pasa con su futuro.
¿Quién llega mejor, en tu opinión, Iñaki, el Madrid o el Barça?
Llegan los dos en muy buenas condiciones. El Barça ha podido descansar más, está bien con casi todos sus jugadores, con la última baja de Higgins, a ver cómo llegan los demás, pero aquí el factor psicológico y la buena dinámica del Madrid hay que hacerlo valer. Ese carácter ganador al que hace referencia también Jacek Vinicius, pues tiene que hacerlo valer el Madrid. Y bueno, aprovechar esta buena inercia y esta buena dinámica y como insisto, ¿no? con este descanso que ha podido tener estos jugadores en los últimos partidos, que lleguen en las mejores condiciones.
Vamos a escuchar a Tavares, factor diferencial, escúchale y ahora te pregunto.
Yo siempre intento cuidarme lo máximo posible, porque al no estar bien, es obvio que voy a jugar muchos minutos, así que tengo que estar parado y mentalizarme que va a ser un partido largo para mí, pero voy a intentar estar lo más alto nivel posible para ayudar al equipo, porque sé que va a ser difícil aguantar 40 minutos al máximo, pero por lo menos estar ahí y ayudar lo máximo que pueda. El objetivo siempre es estar en el campo, que no tenga problema de falta. Creo que eso es lo más importante, no cometer faltas tontas y intentar estar ahí para ayudar y pelear hasta el final para ayudar al equipo a ganar.
El libreto lo tiene claro y el esfuerzo va a ser descomunal. Le van a buscar, va a jugar 30-35 minutos por partido, Iñaki.
Bueno, por lo menos la teoría la tiene, ¿no? Las ideas ya se las han metido bien en la cabeza. Ahora es importante que lo ejecute. Lo hizo muy bien en el último partido, cargado con tres y con cuatro faltas, y aguantó la parte más importante del partido. Se le vio no entrando a las fintas, guardándose de hacer faltas absurdas. La falta que le hubiera llevado al banquillo. Con lo cual, si esto lo aplica durante todo el tiempo que esté en pista, bueno, pues podrá aportar mucho más. Y es cierto, pues lo que dice él, y todos sabemos, cuanto más minutos esté en pista, más determinante será para el equipo.
Bueno, después del milagro de lo del otro día, de superar un 0-2 adverso, está claro que mentalmente llegas a tope, ¿no? Eso es evidente.
Mentalmente a tope. Yo creo que es la gran ventaja que tiene Madrid. Llegan los dos en buena situación, son dos grandísimos equipos, es una semifinal. Los detalles que siempre los entrenadores hacen referencia, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Pues los detalles, ese balón suelto, ese rebote, ese fallo, ese balón perdido, ¿no? Entonces, bueno, pues el Madrid de cabeza llega bien, de dinámica y de ilusión.
Pues lo contamos. Mañana, por supuesto, hablaremos. El viernes contaremos el partido. Es una cita impresionante. Viernes 8 de la tarde, Madrid-Barça, semifinal de la Euroliga de baloncesto. Iñaki, un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo.
Un par de asuntos rápidos, Carlos. Primero, sí. Te van contando por dónde va a alegar el Real Madrid en este asunto de la alineación indebida que ha denunciado el Getafe.
Sí, en principio la alegación del Real Madrid va a ir porque ellos entienden que es un error arbitral. Es el árbitro Martínez Munuera el que se equivoca dejando entrar a Odriozola antes de tiempo, antes de que Asensio abandone el terreno de juego, y que por tanto es algo que compete única y exclusivamente al árbitro, que ellos simplemente hicieron lo que en ese momento el árbitro les permitió.
Por ahí van a ir las alegaciones, sí. Os hemos contado antes el meollo de la cuestión, la próxima semana tendremos resolución. ¿Y qué ha pasado con Carlos Soria, el alpinista madrileño que estaba en el Daulagiri y ha tenido un accidente que le ha abortado la ascensión, ¿no?
Pues una fatalidad tremenda, era el intento a la cumbre, estaban a 7.700 metros de altitud y ha habido un accidente, uno de los sherpas que iba por delante abriendo huella, se ha caído contra Carlos Soria, con la mala suerte parece ser que le ha fracturado la tibia, con lo cual han tenido que descenderle. Está bien, ya le han descendido al campo 3 y estaban ya descendiendo hacia el campo 2, le tendrán que evacuar evidentemente hacia Katmandú para examinar esa pierna, pero la mala suerte de esa caída que le ha podido, como decimos, fracturar la pierna al alpinista abulense, aunque nacionalizado madrileño, como digo yo.
Nacionalizado madrileño, habían dicho. Se le resiste el Daulagiri, ¿eh?
Sí, no, es el 14º intento, así que va a tener que quedar para otra vez.
Bueno, y a las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy vamos a conocer a Edu López, un madrileño que se ha sentado en la selección española de rugby 7. Vamos a hablar de João Félix y de su futuro inmediato. El portugués parece no encajar en ningún sitio ahora mismo. Nos centramos en la previa del City-Real Madrid, última hora del equipo de Ancelotti, con la única duda que maneja el entrenador. ¿Quién detendrá a Haaland esta noche? Sobre el césped estará Luka Modric, ese jugador incombustible y fundamental en la última década de los blancos. Para meterse en la final necesitan ganar en el Etihad, algo que esta temporada solo ha conseguido el Brentford.
Hasta aquí el partido de la una, os quedáis en la mejor de las compañías, la de la radio, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde dos citas, 7:30 de la tarde en el Enfoque, 30 minutos de información deportiva con la última hora del deporte, por supuesto centrados en el Manchester City Real Madrid, y a partir de las 8:30 la transmisión completa del choque, a las 9 comienza en el Etihad. Mañana estamos aquí a la una para contaros qué ha pasado. Un abrazo, adiós.